entre el gobierno Uribe y la Corte. Ahora van a poder decir que no, que ellos sí sobornaron a Gidis y a Teodolindo como parte de una estrategia estatal para continuar la seguridad democrática. Yo no sé si el doctor Diego va a hacer eso, pero preguntemos al doctor Sabas Pretel, que estaría en el mismo escenario, si él aceptaría hacer eso. Sabemos que al doctor Diego le gustó mucho la idea, mucho. Doctor Sabas Pretel, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Usted aceptaría esa propuesta?
Buenos días, Julio, a usted y a todos quienes lo escuchan. Yo no estoy apareciendo en los medios de comunicación, pero alguien me dijo que se había comentado que yo estaba dispuesto a ir a una justicia transicional de los pactos con La Habana, y eso tendría yo que morirme primero a hacer una barbaridad de ese tipo, en el sentido de que nunca jamás voy a reconocer que yo cometí un delito del que se me acusó y luego sentenció injustamente. Quiero decirlo con toda claridad, yo soy un preso político. Unos enfrentamientos horribles que hubo de la Corte con el presidente Álvaro Uribe llevaron a que nos hicieran una investigación y luego acusación absolutamente sin pruebas, dolorosa, a una persona a mi edad tenerla sometida 7 u 8 años de investigaciones, haber tumbado el proceso, seguir angustiado, volvérmelo a montar y después condenarme con saña a 80 meses, es lo más parecido a cadena perpetua, mientras veo que a otras personas que han cometido toda clase de delitos probablemente se pueden ir para sus casas sin ningún delito. De tal manera que yo soy amigo de la paz, apoyo con todas las negociaciones que se hagan de manera correcta para lograr la paz, y así lo he hecho toda mi vida. Pero yo aceptar amnistiarme por haber cometido un delito, primero me muero en la cárcel. Y yo aspiro, si algún día los organismos internacionales rectifiquen esta atrocidad que han cometido conmigo y con otros servidores del gobierno de Álvaro Uribe. Y como yo no quiero pues hacer un debate aquí, sí quiero señalar que desde la sentencia anticipada y Medina empezaron a decir que nosotros éramos culpables. Después de eso lo logré tumbar. Se declararon impedidos, llegaron otros magistrados que decían lo mismo, que los ministros de Álvaro Uribe eran corruptos, y después esos mismos magistrados dictaron una sentencia condenándonos, a pesar de que Gidis Medina en el juicio me contestó: usted nunca me ofreció. Eso es una cosa absolutamente aberrante. Y otra frase dolorosa: sí, a él no le pudimos comprobar que le hubiera hecho ofrecimientos a Teodolindo Avendaño, pero como era el ministro seguramente estaba enterado, y entonces es culpable, y le metemos 80 meses sin detención domiciliaria. Eso es un crimen, de tal manera que yo estoy aquí soportándolo con paciencia. Se me pasó la angustia, ya me dediqué fue a servir a los demás, como lo he hecho toda mi vida. Aquí ando educando a los infantes de Marina, que no eran bachilleres, ya graduamos 40 y pico, ahora van a graduar otros 50. Estoy extendiendo esto a todos los infantes de Marina del país a través de educación a distancia, y quiero que me dejen en paz mientras yo hago redención en la pena y absolutamente doy la pelea a nivel internacional. Esta es una canallada, el país lo sabe, no hay un colombiano que no sepa que yo soy un perseguido político simplemente por haber sido ministro del Interior y Justicia de Álvaro Uribe.
Doctor Sabas, lo primero es que aquí nunca dijimos que usted había aceptado, ni mucho menos. Sabemos que han socializado el proyecto de justicia especial con varias personas en las cárceles, y sabemos que a Diego Palacios sí le gustó la idea. De usted no teníamos ni idea. Por eso aprovecho para preguntarle, ¿a usted lo visitaron y le contaron de la idea?
No he tenido el placer de que me hagan una visita. Me gustaría, porque otra de las virtudes de ser cristianos es visitar a los presos. Es una obra de misericordia para explicar mi total desacuerdo con que a una persona como yo, que serví con honor a este país, me hayan perseguido de una manera infame y me hayan condenado. Si se quiere reversar eso, magnífico. Pero que yo acepte ser culpable para que me manden para mi casa, le repito con dolor, primero muerto. Yo no aceptaré jamás haber cometido ese delito y espero que internacionalmente se acepte. Hay personas muy importantes que me han visitado, no voy a decir sus nombres, y delante de ellos he dicho, yo soy preso político, ¿o le queda alguna duda? Y esos personajes me han dicho, no nos queda ninguna duda. Pero bueno, en la separación de poderes, etcétera, yo espero que algún día esto se rectifique.
Doctor Sabas Pretel, usted pues ya ha hecho claridad en que no va a aceptar jamás su culpabilidad y asegura que es un preso político. Mencionó rápidamente que se va a ir a los tribunales internacionales y que así trata de reivindicar que no es cierto de lo que se le acusa. ¿Cuál es el proceso internacional que usted está siguiendo y cuál es la alternativa? Si no es acogerse a este tribunal que se propone para la guerrilla de las FARC y que incluso se ha hablado podrían acogerse algunos uribistas que están privados de su libertad.
Yo espero una decisión honesta de las cortes colombianas, de ahí al hombre, aquí sí se cometió un error y listo, yo perdono a todo el mundo, porque yo soy una cosa muy cristiana y dejemos eso así. Pero, como aquí en Colombia nos juzgan en una única instancia y uno mete una tutela en la corte y se la niegan y trabajan todos de consuno, como salieron grabaciones, y yo si quieren les mando la sentencia donde algunos magistrados habían firmado antes de condenarme a mí, habían firmado sentencias absolviendo a otros diciendo que, pero de todas maneras los ministros de Uribe eran unos corruptos, y después esos mismos magistrados firman una sentencia condenándome sin haberse declarado impedidos. El pudor se perdió en la justicia colombiana. Yo no quería hablar por los medios porque quién sabe que son capaces de hacerme ahora. Me llevo un año ya casi preso. He estado dedicado a servir a los demás y punto. Pero oigo que no sé quién insinuó que yo estaba dispuesto a aceptar mi culpabilidad, como bien dijo alguno de ustedes, para poder recibir una amnistía de ese tipo en la vida lo haré. Y en los organismos internacionales uno tiene que buscar que le den una doble instancia. No sé cómo se podrá conseguir en Colombia una doble instancia que sea absolutamente imparcial. Desafortunadamente la justicia colombiana está politizada la Procuraduría. No crean que es una posición de partido. Yo noto unas declaraciones del procurador, de fiscal, y lo que ha sucedido en la justicia, una politización, eso no se puede seguir admitiendo por los colombianos, por amor a Dios. Yo acepto que estoy aquí preso de una manera infame, pagaré mi sanción, buscando redención en la pena, estoy escribiendo 3 libros, uno sobre Blas de Lezo, uno sobre los títulos de Cartagena, de las propiedades, para estudiar la historia de Cartagena, y otro sobre la justicia. Cuando lean ese libro verán las cosas más atroces, pero lo voy a publicar ahora porque obviamente después son capaces de venirme a decir que estoy haciendo, obrando con mala conducta. Y soy muy respetuoso de la justicia, pero lo que me hicieron a mí no tiene nombre. En los organismos internacionales pelea uno para que acepten que me violaron el debido proceso, me violaron el fuero constitucional. Hay un principio en la Constitución sagrado que es el juez natural. A usted le empieza un proceso y se lo tienen que terminar con los mismos principios jurídicos con los que se inició. No se los cambien en la mitad, le cambien el fiscal, le nombren un delegado de izquierda para que lo acuse. Después ese mismo delegado pasa a la Corte, desde la Fiscalía a la Corte Suprema antes de que escriban la sentencia. Participa en la decisión de la sentencia también. No, yo, es una cosa que no tiene antecedentes en América Latina, un preso político de esta naturaleza, tener 10 altos funcionarios del presidente Uribe presos, por peculado, no, que se robaron una plata, no, Sabas Pretel porque firmó un decreto de una notaria, ¿cuándo? En junio fue la discusión en el Parlamento cuando yo estuve ahí un par de meses, y en octubre de 2005, año y medio después, se firma un decreto que me llega a mí de presidencia para una notaria y dicen que eso es la prueba de que sí se había ofrecido año y medio antes. Yo le dije a la corte, señores de la corte, les pido el favor que me pongan preso por inútil, porque Uribe, con lo templado que es, me da la orden, como dijo Luis, que había sido Uribe y nos había dado la orden a nosotros. me da la orden de firmar un decreto en junio del 2004 y yo lo firmo en octubre del 2005, lo que merezco es un carcelazo por inútil. Pero eso no es prueba de que haya habido de ninguna manera una correlación. Segundo, a Uribe también por incapaz, ¿cómo no logra que un ministro le mande un decreto firmado por él y no lo firme sino año y medio después? No hay ninguna relación. Entonces dejemos eso así, yo soy un hombre inocente, no me voy a coger amnistías reconociendo mi culpa, que Dios perdone a todas las personas que me han hecho esto, voy a seguir trabajando por los demás y espero que algún día el norte se aclare por el gobierno colombiano y o por los partidos políticos. Yo sí estoy dispuesto a promover acuerdos políticos,
doctor Sabas,
en torno a la paz, pero de ninguna manera en torno a estas amnistías, estas barbaridades.
Doctor Sabas, obviamente las circunstancias que usted se encuentra, primero, usted tiene todo el derecho a todas las acciones de orden legal que usted quiera emprender, de orden nacional, de orden internacional, ni más faltaba. Y también a continuar la defensa de sus argumentos sobre la que usted considera su inocencia. Eso obviamente es un derecho que le asiste y que nadie le podría criticar. Pero no se puede decir que todos los colombianos están convencidos de su inocencia, y lo otro es que el pudor también se perdió en la yidis política.
Yo con usted no voy a pelear, porque una vez peleé con usted estando yo embajador en Roma, donde usted me exigía por los medios que yo debía renunciar, yo sabiendo que yo era inocente, y entonces eso fue como si yo hubiera insultado, no sé quién. Yo le tengo respeto a usted y no voy a pelear con usted a pesar de que me jale la lengua. Lo respeto, sigue haciendo política, pero hágalo, su periodismo, pero hágalo también respetando un poco a quien piensa distinto. Yo lo que digo es que la mayoría de la gente calificada sabe que yo soy un preso político, que yo no cometí ningún delito firmando un decreto, que yo no le ofrecí nada a Yidis Medina. Eso está comprobado en 60 documentos que tengo. Que después vino una sentencia anticipada y decidieron que los ministros de Uribe eran culpables. Y con eso la misma Corte Suprema pidió a la Corte Constitucional con una sentencia de ellos que tumbara la reelección. Tuvo que decirle a la Corte Constitucional que eso no era viable, que eso no era admisible jurídicamente. Querían tumbar desde la reelección que tuvo. ¿Sabe cuántos votos tuvo la reelección en la última votación en la Cámara de Representantes a favor? 100% a favor, porque fue concertado con todos los partidos, con el Centro Democrático, no existía, perdón, el Centro Democrático, sino con los demás movimientos, la ULA, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Polo Democrático. Se dieron garantías a todo el mundo y después venir con esa infamia. Pues sí, espero que la gente sepa, en su gran mayoría en Colombia, que yo soy un hombre inocente. Si no lo piensan, porque hay personas y algunos periodistas que distorsionan un poco el cuento, pues, alabado sea el Señor, yo no voy a pelear con usted, Félix, no. Lo admiro, usted es un periodista de raza mandaca, salieron sus colegas después a apoyarlo porque yo dije, ¿y por qué no me redacta una renuncia a usted? Entonces se molestaron, yo no, con usted no me meto, como dicen aquí en Cartagena, ni de vaina.
No,
le deseo mucho éxito.
Y doctor Sabe, yo tampoco quiero pelear con usted, y se lo digo, en ese momento, como usted recuerda, tuvimos intercambios fuertes, pero en estas circunstancias actuales suyas, donde usted ya tiene una condena, está en circunstancias muy difíciles, yo no voy a hacer, yo prefiero tener esos cuestionamientos cuando usted estaba en otras circunstancias a las actuales, que también me parecen que son muy difíciles. Pero sí, lo que le digo únicamente es eso, que no se puede hacer una generalización, porque muchas personas también consideran que lo que pasó con la yidis política es un antecedente muy grave, en unas circunstancias muy difíciles, y que sin ese cambio de votos, pues no hubiera pasado lo que pasó, y esas circunstancias. Pero le insisto, ya cuando usted está con una condena, pagando esa condena, no voy a ser yo quien me cebe en esas circunstancias personales. Si en ese momento le hice las preguntas era porque me parecían, y en este momento es simplemente dejar esa constancia que no se puede hacer una generalización ni a favor ni en contra, y reiterarle que no, yo no disfruto para nada de la circunstancia personal que usted está atravesando, créame que no.
Félix, y me complace mucho que no lo discute. Ojalá venga, haga un día la tarea de visitar a los presos y le muestro los documentos para que vea por qué le digo que nadie puede decir que yo soy culpable en ese delito. Y sí, puedo yo generalizar. Usted no, porque seguramente no tiene las pruebas y no conoce los documentos, pero yo sí, es que los conozco de sobra. Y cogen a la líder por el teléfono y la presionan para que diga que sí, me ofreció y cosas de ese tipo, y le ofrecí. Y eso no fue cierto. Yo, es que yo le pregunté a todos los magistrados y dijo que no, que yo no fui quien ofreció. Pero dejemos eso así. Y le quiero reiterar una vez más, las votaciones, a excepción de una propuesta que hizo la oposición para que se dijera que era inconstitucional, y allí hubo 18-16 a favor, el resto de las votaciones fueron del 80, del 90, inclusive el 100% a favor. ¿Cómo así que un voto cambió la decisión sobre la reforma que permitió la reelección presidencial? Y se lo digo con toda franqueza, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con la segunda que plantearon unas personas, no, porque es que ahí hubo un compromiso que era una sola reelección. Y me parece muy bien que ahora se haya caído esa bendita reelección, porque, bueno, no digo por qué, pero sí, mejor en Colombia, con las circunstancias actuales de Colombia, es un problema la reelección por los movimientos que se hacen, por la participación de los dineros mal habidos. Eso es mejor una sola elección en tanto alcaldes como presidente y punto.
En esas reflexiones que hace usted en, por ejemplo, el libro que está escribiendo sobre justicia, en un momento el embajador de los Estados Unidos reportó, según los WikiLeaks, que usted había recibido unas cartas, yo creo que fue de Diego Montoya, la recibió tal vez por la vía de Chucho Sarria, hablando de un sometimiento de Diego Montoya a la justicia. Pues, negociación que muchos delincuentes al margen de la ley trataban de hacer con autorización de los Estados Unidos o de Colombia. ¿Eso fue cierto? ¿A usted, Diego Montoya, a través de Chucho Sarria, como dice el WikiLeaks del embajador, le envió cartas para someterse a la justicia?
Yo no sé quién es, no me recuerdo ni el uno ni el otro, ni Chucho Sarria. Yo sí me acuerdo que al ministerio llegó una vez una nota diciendo que fulanito quería entregarse, entonces yo le di la carta al embajador de Estados Unidos porque el tipo se quería entregar a Estados Unidos y no traté más nunca el tema. O sea que si yo le contara las cosas que llevaba el ministerio horrorosas, denunciando al uno y al otro y personas diciendo que tal era un bandido y tal. Yo, dejemos todo eso en el pasado. Lo único que yo le puedo decir es eso, que una solicitud que alguien hizo, porque sí, le entregó a Estados Unidos y se le entregué al embajador.
Así es, eso dijo el embajador, que un señor Sarria, que estaba en una iglesia cristiana o algo así. Le había entregado la carta. Sí, exministro Sabas Pretel, gracias por atendernos y pues buena suerte en este pedazo difícil de su vida. Desde aquí le acompañamos.
Que Dios lo bendiga y muchas saludos a todos y crean que nosotros colaboramos con mucha honestidad en el gobierno de Álvaro Uribe y con mucha decisión. Y yo soy muy, muy partidario de que logre un acuerdo para la paz, dentro de unos parámetros obvios, que eso sí estoy dispuesto a promoverlo y he hablado con alguna gente.
Sabas Pretel, desde su cárcel en Cartagena. Vamos a regresar en segundos desde Los Ángeles.